Torah, same. Ya lo tienen. Este texto lo vimos hace 8 días. Vamos a agarrar solamente la parte en donde dice en el versículo 25, en la cuarta vigilia, esto es entre las 3 y 6 de la madrugada, Jesús fue a ellos andando sobre la mar, y los discípulos viéndole andar sobre la mar se turbaron diciendo, fantasma es. Y les hice la pregunta, si no me equivoco, el domingo pasado, de si habrá fantasmas o no, sin contestar. Dieron voces de miedo, mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, y esto es importante, lo vamos a comentar superficialmente más adelante el día de hoy, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo, ya sabemos que ese, en ese momento que se metió en problemas, este viento había soplado durante, algunos eruditos dicen, 9 o 10 horas. Las olas, el viento, todo el paquete, ¿no?, de una tormenta, no sucedió ningún cambio. En ese momento preciso, cuando Pedro comenzó a fijarse en el viento fuerte, o sea, no había sucedido algo diferente de lo que estaba ocurriendo desde el principio, pero fijándose en el viento fuerte, tuvo miedo, comenzándose a huir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y como ellos entraron en el barco, se paró el viento. Hasta ahí, guarden en mente el texto, vamos a volver a verlo el día de hoy. Ahora, los otros dos, Hebreos en su capítulo 11, y el texto que hemos enfatizado en cada uno de estos estudios, Filipenses, por favor, en Filipenses, en su capítulo 4, y esto lo hemos comparado cuidadosamente con la enseñanza de Cristo en Mateo 6, en el Sermón del Monte. Por nada estéis afanosos. Esto es nuestro tema, la ansiedad, la preocupación, los afanes de esta vida. Sino, sean notorias vuestras peticiones, es 4:6 de Filipenses, delante de Dios, en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Lo que dice el versículo 7 es crucial, lo vimos hace 8 días. Si Dios no hace ningún cambio en la situación o en las circunstancias en que nos encontramos, por lo menos hará este cambio dentro de nosotros. Nos dará su paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y ya entendemos, esto se refiere a nuestras emociones y nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones en Cristo Jesús. Y por último, Hebreos 11. Hebreos en su capítulo 11. Y el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se acerca crea que le hay, y esto es lo sabemos, que creamos no simplemente en la existencia de Dios, sino en toda la verdad que Él nos ha revelado en su santa palabra acerca de su carácter y su naturaleza. Y esto es un tema en el cual vamos a enfocar nuestra atención el día de hoy, en la parte principal de nuestro estudio. Y que creamos que Él es el galardonador de los que le buscan. Oremos. Ahora, tenemos ya 3 estudios grabados sobre este tema, y lo que nos sucedió el domingo pasado es simplemente que no terminamos el tema, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy para introducir lo que vamos a analizar es, vamos a dar un resumen de lo que vimos hace 8 días, llegaremos a la parte en donde nos tuvimos que parar, y de ese momento continuaremos, ¿no?, llegando a ese punto. Vimos en la primera parte de nuestro estudio una lista de cosas en relación con las dudas. Vuelven a ver en Mateo, por favor, en su capítulo 14, en donde estábamos leyendo, cuando en el versículo 31, este texto lo brincamos, ahora en la lectura lo eliminamos, es el punto crucial de nuestro tema, cuando Jesús, extendiendo la mano, le agarra a Pedro y le pregunta, y vean las palabras, y esto es lo que ya hemos analizado en parte en los estudios anteriores, la realidad de la poca fe o una fe débil, y esta pregunta después, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hace 8 días hicimos un análisis de este tema de las dudas, ¿no? Explicamos en una forma amplia las distintas maneras en que nos pueden surgir dudas. Y hablábamos en primer lugar de cómo estas dudas siempre nos hacen daño en sentido espiritual, siempre nos vuelven inestables, inseguros de nosotros mismos, quitándonos nuestra confianza y seguridad, y esto en sí nos perjudica. Segundo, vimos que estas dudas no nos permiten ver las cosas tales como son, o para decirlo en otras palabras, nos quitan la capacidad de ver claramente la realidad. En vez de dejar que veamos las cosas tales como son, las dudas siempre distorsionan las cosas, quitándonos una perspectiva correcta de la realidad, y esto nos afecta en nuestra perspectiva de Dios, nuestra perspectiva de sus promesas, nuestra perspectiva de sus propósitos, y especialmente nuestra perspectiva de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y esto sirve otra vez para debilitarnos y quitarnos nuestro equilibrio espiritual. Tercero, vimos que estas dudas, tal como lo vemos en el caso de Pedro, fijándose en el viento fuerte tuvo miedo, estas dudas siempre producen temores, siempre producen miedo, y este miedo, estos temores, nos pueden paralizar. Y analizamos el texto en 2 de Timoteo, que dice que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino, vamos a leerlo, no pierden de vista Mateo, vale la pena leer este texto. Es 2 de Timoteo, en su primer capítulo, el texto es muy importante por la perspectiva que nos proporciona de los efectos del temor en nuestras vidas. Dice que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, es 2 de Pedro 1:7, sino de fortaleza. El temor nos debilita, nos quita poder y fuerzas, pero Dios, en cambio, nos fortalece concediéndonos su poder y amor. Las dudas no solamente producen temor, sino nos convierten en personas egoístas, ¿no? En vez de amar a los demás, comenzamos a ver por nuestras necesidades, a preocuparnos por nuestros problemas, y esto nos vuelve cada vez más como personas centradas en nosotros mismos, y esto también nos hace mucho daño en sentido espiritual. Pero después dice, nos ha dado el poder, el amor y la templanza. Y esto es algo muy importante, porque estas dudas hasta nos provocan a perder la templanza, ¿no? El dominio propio. En vez de poder, las dudas producen incapacidad y debilidad en nosotros. En vez de amor, producen egoísmo y autoprotección. En vez de dominio propio, producen cobardía y nos convierten, ¿no?, en personas incapacitadas para hacer la voluntad de Dios. Pero después vimos que estas dudas también producen lo que vemos en el caso de Pedro, el deseo de echarnos para atrás, el deseo de ir para atrás. Y esto lo vimos, ¿no?, en la ilustración en Mateo 14, cuántas personas comienzan a hacer algo supuestamente para obedecer a Dios, y al meterse en problemas, la primera tentación que surge es la de ir para atrás. Las dudas acaban con la paciencia, acaban con la perseverancia, nos dicen que es en vano continuar, que no tiene caso esperar en Dios, que solamente las cosas se van a empeorar. Y el quinto resultado que vimos es que estas dudas también nos quitan la tranquilidad y la paz. Y esto nos afecta terriblemente, porque nos reduce a un estado de no solamente de preocupación, sino nos hacen sentirnos miserables, ¿no? Y esto es una de las metas principales del diablo en todo este asunto. Lo que nuestro enemigo quiere es que Dios sea deshonrado y que nosotros deshonremos a nuestro Dios. Y esto es uno de los puntos claramente enseñados, no solamente aquí en relación con Pedro, que comenzó bien y terminó mal, sino con muchas personas que al meterse en problemas en la vida cristiana hacen algo parecido. Ahora, después comenzamos un análisis de la causa de estas dudas y hicimos una lista de posibles causas. ¿Cuáles son las causas de las dudas que nos meten en problemas en la vida cristiana? En primer lugar, vimos que una fe débil, una fe que no pone en práctica su conocimiento de Dios, y ya hemos analizado la fe débil en estos términos, una fe débil nos provoca a dudar. Y cuando hablamos de la fe, hay que volver a pensar en estos puntos. Siempre estamos hablando de la necesidad de creer, de confiar y de entregarnos incondicionalmente a Dios. Estos son los tres elementos en la fe salvadora. Con nuestra mente creemos toda la verdad revelada por Dios en su santa palabra. Con nuestras emociones confiamos el 100% en su verdad, y con nuestra voluntad nos entregamos incondicionalmente a su soberanía. Pero la fe débil no aplica estos tres elementos a la situación o a las circunstancias en las cuales nos encontramos. Para volver a decirlo, no pone en práctica nuestro conocimiento de Dios. Pedro comienza confiando, creyendo y entregándose completamente a las manos de Cristo, pero debido a sus dudas, da la vuelta, se echa para atrás, comienza a desconfiar e incluso a no creer en la palabra de Cristo. Y esto es lo que las dudas hacen. Pero lo vuelvo a decir, Pedro comenzó aplicando su fe a la situación y las circunstancias en que se encontraba, y hay que volver a enfatizarlo. Los elementos señalados en relación con la tormenta y su entorno no cambiaron en ningún punto. Desde antes de que tomara el primer paso para salir de la lanchita, para salir del barco, los elementos descritos como olas, viento, etcétera, estaban manifestando su presencia y creando un tipo de caos en su entorno. Nada cambió fuera de Pedro. Nada cambió en las circunstancias de Pedro. Lo que sucedió es que el Pedro que comenzó confiando, creyendo y entregándose, llegó un momento en que comenzó a hacer exactamente lo contrario, porque simplemente dejó de aplicar su fe a la situación, lo vuelvo a decir, que en verdad no había cambiado en nada. Pero la segunda causa de estas dudas es falta de conocimiento, y este punto lo hemos enfatizado mucho, lo vamos a ver más el día de hoy. No conocemos a Dios lo suficiente. Nuestro conocimiento de su palabra, sus promesas, de su verdad es deficiente. Conocemos en forma teórica, conocemos acerca de Dios, conocemos cosas referentes a su naturaleza, con respecto a su carácter, pero nuestro conocimiento se queda ahí. No es un conocimiento personal, no es un conocimiento real, porque se queda ahí a nivel mental, se queda a nivel intelectual. Y cuando preguntábamos acerca de la probabilidad o la posibilidad de que Pedro o los demás apóstoles pudieran haberse ido a lo profundo del mar, lo vimos en los estudios anteriores, claro que no, ya lo sabemos. ¿Pudiera realmente haberse ido para abajo el mismo Pedro caminando sobre el agua? Tampoco. Pero al entender estas cosas en forma teórica, cuando nos metemos en problemas en la práctica, ese conocimiento teórico tiene que convertirse en algo real, en algo concreto, en algo que nos proporcione estabilidad y firmeza en nuestras vidas y en medio de nuestras dificultades. Y es precisamente en ese momento que nos damos cuenta de que no conocemos a Dios lo suficiente. La tercera causa, el diablo. Y solamente hicimos referencia a Efesios 6, que habla de los dardos de fuego que el diablo lanza hacia nosotros, tratando de sembrar en nosotros las mismas semillas de la desconfianza, las mismas dudas, y en este sentido la misma preocupación, los mismos temores. Esto lo hace el diablo constantemente, tratando de traer descrédito, tratando de deshonrar a Dios, tratando de lograr que nosotros actuemos como Pedro hizo aquí, exactamente lo que vimos en el primer estudio. Cayó en un pánico, comenzó a gritar, perdió el dominio propio y deshonró al mismo Cristo, ¿no?, que estaba tan cerca de él como para extender su mano. Hay que entenderlo, Cristo no estaba lejos del apóstol Pedro en este momento. No dice que Cristo estaba a una distancia de Pedro, dice que simplemente extendió su mano y lo agarró. Estaba tan cerca como para agarrarlo de la mano. Pero los dardos de fuego del enemigo, en muchos casos, no nos permiten ver la cercanía de Cristo, no nos permiten confiar en las promesas de Cristo, engendran dudas en nuestro corazón y en un pánico, en vez de entregarnos a Él y continuar adelante, todo se descompone y hay un colapso. La próxima causa de estas dudas, lo vimos hace 8 días, mirando a las circunstancias y no a Dios. Y esto es enfático, estamos en Mateo 14, cuando dice, viendo el viento fuerte, y lo tengo que volver a decir, ese viento estaba soplando fuertemente desde el principio, desde hace 9 o 10 horas. No dice que se aumentó el viento, no dice que se disminuyó el viento, no dice que hubo cambio alguno en el viento, sino que hubo un cambio en Pedro. Pedro dejó de fijarse en Cristo y comenzó a poner su atención en las circunstancias difíciles. Y esto es precisamente lo que engendra dudas. Vemos los peligros, vemos las dificultades, vemos los obstáculos. Y en ese momento, si no nos fijamos bien en Dios, en su palabra, en sus promesas, vamos a dudar. La quinta causa de estas dudas, falta de dominio propio. Lo vimos, ¿no?, aquí mismo en el caso de Pedro, y lo vuelvo a repetir, este dominio propio es el control sobre nuestro temperamento, el control sobre nuestra mente y especialmente la capacidad de dominar nuestras emociones, de no permitir que seamos dominados por dichas emociones. Y este dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante el día de hoy. Es un fruto de la fe. Pero es nuestra inestabilidad, nuestra inmadurez y nuestra falta de dominio propio lo que nos conduce a dudar. La sexta causa, lo vimos hace 8 días, el yo. El ego. Nuestro egoísmo. Nuestro amor propio. El hecho de que estamos tan centrados en nosotros mismos, tan absorbidos por nuestros problemas, por nuestros deseos, por nuestros anhelos, tan centrados en forma egocéntrica, ¿no?, en nuestro propio mundo, en nuestra pequeñez, en este sentido, no nos gusta, fíjense bien, que las cosas salgan fuera de nuestro control. No nos gusta encontrarnos en medio de una situación sobre la cual nosotros no tenemos el control. Y esto es precisamente la situación en que se encontraba Pedro, dándose cuenta de que estaba haciendo algo humanamente imposible, dándose cuenta de que él no podía controlar ninguno de los elementos en relación con esta situación difícil. Comenzó a preocuparse por su propio bienestar, comenzó a preguntarse a sí mismo, ¿qué será de mí? ¿Qué es lo que me va a pasar ahora? ¿Qué es lo que pudiera ocurrir en un momento? Y así se fue para abajo. Ahora después, y con este punto concluimos hace 8 días, comenzamos a analizar una fórmula para curarnos de estas dudas. Y con este punto, ahora vamos a comenzar la predicación de hoy. Fíjense bien. Hay una serie de pasos que vamos a resumir para ir más adelante con este tema el día de hoy. Y estos pasos nos pueden ayudar mucho a curarnos de estas dudas, a enfrentarnos con estas dudas y a vencer nuestra desconfianza y falta de fe. El primer punto lo vemos, estamos todavía en Mateo 14, en la pregunta que Cristo le hizo al apóstol Pedro, al final del versículo 31, la pregunta es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Y esto es lo que debemos hacer siempre al meternos en problemas en la vida cristiana. Debemos preguntarnos ¿por qué? Y esta pregunta en sí puede ser suficiente para acabar con las dudas. Cuando Cristo planteó la pregunta en estos términos, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El punto es importantísimo. Debemos obligarnos a nosotros mismos a contestar esta pregunta. Cuando Cristo hace preguntas de esta índole, hay muchos ejemplos de Cristo haciendo preguntas, ¿no? De Cristo en diferentes circunstancias, normalmente en entrevistas evangelísticas, incluso Cristo hace preguntas. Cuando le vemos a Cristo haciendo una pregunta así, no es porque Él no sepa, no es porque Él no sabía, no es porque Él estaba tratando de saber, no es que a Cristo se le ocurrió, no se metió en problemas, pero ni siquiera entiendo por qué quiero saberlo. No, es todo lo contrario. Cristo sabe por qué nos metemos en problemas. Cristo sabía perfectamente bien acerca de la debilidad de la fe de Pedro en esta circunstancia. No es porque Él necesite saber alguna respuesta nuestra a su pregunta, sino que más bien quiere que nosotros contestemos, quiere que nosotros pensemos, quiere que nosotros analicemos, quiere que nosotros, en este sentido, que seamos honestos con nosotros mismos, buscando la causa de nuestras dudas, buscando la causa de nuestros fracasos. Entonces, el punto es importantísimo. Es necesario enfrentarnos directamente con nuestras dudas y contestar la pregunta en forma honesta, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos dejamos dominar por esa desconfianza? ¿Acaso es nuestra incredulidad? ¿Acaso pudiera ser nuestra falta de fe? ¿Acaso pudiera ser el diablo? ¿Acaso pudieran ser las circunstancias difíciles en las cuales nos encontramos? ¿Acaso pudiéramos ser de esta clase de persona que cree que Dios puede ayudar a otros, pero no me puede ayudar a mí? ¿Acaso no creemos que Dios sea capaz de ayudarnos? ¿Acaso creemos que no lo hará? ¿Acaso creemos que Dios permitiría que nos sucediera algo terrible, lo peor, que nos fuéramos a lo profundo del mar? Cuando nos enfrentamos con esta clase de preguntas, estamos buscando la causa de nuestras dudas. Quizás hay muchas personas así, se meten en dificultades en la vida cristiana porque se sienten indignas, porque se sienten como que no merecen la ayuda de Dios, se sienten como que por algo que hice, por una falla mía, por algún pecado, yo soy indigno de que Dios me eche la mano, yo no puedo acudir al trono de su gracia, yo no puedo encontrar su socorro. ¿Acaso, vean, el diablo nos haya convencido de que Dios ayudará a todas las demás personas, pero a nosotros no? ¿A nosotros no? Y el punto aquí es crucial. Al enfrentarnos con el porqué de nuestras dudas, lo que debemos hacer es lo siguiente: analizarlas cuidadosamente para discernir y entender si son dudas razonables o no. Hay que fijarse bien en esta pregunta. ¿Existe realmente algún motivo para dudar de Dios? ¿Existe realmente algún motivo para dejarnos dominar por estos cuestionamientos, por esta desconfianza? ¿No es cierto que a menudo es nuestro propio egoísmo lo que nos mete otra vez en problemas en esto? Cuando digo nuestro propio egoísmo, no es cierto que al buscar, ¿por qué no me quiere ayudar Dios en X cosa? Al buscar y escarbar más a fondo, nos damos cuenta de que ni siquiera nuestros motivos son correctos en el asunto. De que hemos sido motivados por algo egoísta. De que hemos sido motivados equivocadamente. Pudiera ser nuestra soberbia, pudiera ser nuestra autoimagen, pudiera ser lo que vimos hace 8 días, el hecho de que no queremos que otras personas se den cuenta de la verdad acerca de nosotros. Pedro ahí estaba, pudiera haber surgido en su mente la duda, aquí estoy yo, caminando sobre el agua, los demás, los 11 apóstoles, los demás discípulos que iban a bordo del barco con Cristo, ellos no pueden hacer lo que yo estoy haciendo, ellos no tienen la fe que yo tengo. Y en ese mismísimo momento comenzó a dudar. Pudiera haber dudado de su propia motivación. ¿Por qué quería salir del barco? ¿Por qué quería caminar sobre la superficie del agua? No sabemos. No sabemos en el caso de Pedro, pero no es necesario que entendamos todo respecto a Pedro para hacer un análisis honesto de nuestro propio caso y obligarnos a contestar el por qué. Ahora hay que fijarse muy bien en el siguiente paso. Tenemos que preguntarnos después otra pregunta. Y esta pregunta pudiera ser la más importante en algunos casos. La pregunta es, ¿qué es lo que ganaremos dudando? ¿Qué es lo que lograremos dudando? ¿Algo? ¿Qué es lo que ganó Pedro dudando? ¿Acaso dudando las cosas se van a mejorar? ¿Acaso al caer en las dudas y la desconfianza, las cosas se van a solucionar así? ¿Qué es lo que ganaremos dejándonos controlar por las dudas? ¿Las cosas van a cambiar así? Yo creo que no. Pedro se comenzó a hundir, eso es lo que el texto dice. Las cosas en vez de mejorar, se empeoraron en su caso. Y el punto aquí es crucial. Cuando pregunto qué es lo que ganaremos dudando, comentamos hace 8 días sobre los casos médicos en donde no hay una solución, en donde la cirugía no garantiza ningún mejoramiento, en donde la persona se queda sin más opciones. Entonces, misteriosamente dice, bueno, entonces voy a confiar y me voy a entregar a Dios, pero no le queda otra opción, no puede hacer otra cosa. Y el punto sigue siendo lo mismo. Tarde o temprano nos vamos a encontrar en una situación en la cual se nos acaban las opciones, se nos acaban las salidas y nos veremos obligados a confiar en Dios. Y esto es algo importantísimo, ¿no? Hay muchas personas que esto es lo que temen más que cualquier otra cosa. Tienen miedo de confiar en Dios. Pero hay que entenderlo bien. ¿Acaso no se verán obligados algún día a confiar en Él? ¿No llegarán tarde o temprano a alguna situación, a alguna circunstancia en la cual se acaban las opciones y si Dios no interviene, no habrá ayuda? El punto es importantísimo. Todas las personas tarde o temprano llegarán a este momento en que se verán obligadas a confiar en Dios, pero el punto sigue siendo lo mismo, si no lo pueden hacer ahora. Esas personas que dicen, voy a confiar en Dios en la hora de mi muerte, no lo harán. Escuchen lo que estamos diciendo. Si no lo pueden hacer ahora, no lo harán entonces. Es muy mal negocio pensar que en algún futuro voy a entregarme, voy a confiar, voy a creer, quizás a la última hora, unos cuantos momentos antes de morir. No, esto no sucederá así. Lo que van a descubrir todas estas personas es, a la última hora, lo que van a descubrir es que no pueden confiar en Dios. No pueden. Pero lo vuelvo a decir, todas las personas que llegan a ese momento, a la última hora de su vida, y entonces pretenden confiar en Dios, van a descubrir que no pueden. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida hicieron todo lo posible para evitar esa necesidad. porque a lo largo de sus vidas nunca trataron en ningún punto crucial de confiar y entregarse incondicionalmente a Él. O sea, esto es algo que tenemos que hacer mucho antes de la hora de morir, ¿sí? Y cuando hablamos así, ¿qué es lo que ganaremos dudando? ¿No nos veremos obligados al fin y al cabo a confiar en Él en algún sentido? Somos esa clase de gente que piensa que yo puedo evitar la necesidad de confiar en el Señor. Y sabemos, ¿no? Este tema, aquí tenemos que apurarnos, pero se presta para muchas ilustraciones. Hay estas gentes que pintan la religión cristiana, y especialmente el cristianismo bíblico, como si fuera un tipo de bastón. Y piensan, no, ustedes son los más débiles, ustedes son los más necios, ustedes son las personas más inseguras de sí mismas, ustedes son las personas dadas a creer cualquier cosa, ustedes son personas necias, ingenuas, pero a fin de cuentas lo que nos quieren decir es, nosotros somos personas tan, vean, inmaduras y tan débiles, que nos vemos obligados a confiar en un Dios que según ellos ni siquiera existe. Y nos quieren decir que el cristianismo es para los débiles. ¿Sí? Que el evangelio solo sirve para aquellos que no pueden en la vida. ¿Sí? ¿Pero esto es así? ¿Tienen razón? Vamos a invertir las cosas aquí. ¿Acaso pueden vivir, escuchen lo que estamos diciendo, pueden realmente vivir estas personas que hablan del cristianismo como si fuera un bastón y nada más para gente débil? ¿De veras pueden vivir en base a sus propias capacidades? ¿Es cierto? ¿De veras pueden vivir en base a su propio conocimiento, su propia sabiduría? ¿De veras son capaces de solucionar todos sus problemas? Ah, ¿en serio, a través de sus capacidades y su inteligencia y su fuerza de voluntad van a poder evitar la necesidad de confiar en su Creador? Ah, ¿de veras? ¿Son personas así? ¿Acaso no se verán obligadas estas mismas personas que se burlan de nosotros ahora? ¿Acaso no se verán obligadas algún día a rogar, a suplicar, a pedir ayuda? ¿Acaso no se verán obligadas en algún momento futuro? Si no es ahora, está bien. ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué es lo que les va a suceder en 10 meses? ¿Van a tener la misma soberbia en 10 años? Acercándose ya a su lecho de muerte, ¿se van a jactar de igual manera como lo hacen ahora? ¿Nos van a calificar a nosotros como los débiles, como los que necesitan ese bastón de la Biblia y la ayuda de Cristo y el poder de Dios para poder enfrentarnos con la vida? Simplemente estamos preguntando, ¿qué es lo que ellos ganan dudando? ¿Ganarán algo? ¿A dónde serán conducidas esas personas que dudan de la palabra de Dios? Pero ahora vamos más lejos. Estamos hablando de cómo curarnos de esta enfermedad, las dudas que nos meten en problemas siempre en la vida. Y el próximo punto es, fíjense bien, hay que fijarnos muy bien en este punto. Se relaciona con lo que acabamos de decir. Es necesario prepararnos de antemano en todo este asunto. Prepararnos anticipadamente por las cosas que vendrán. Esto lo vimos en la serie de estudios sobre las pérdidas. Es necesario enfrentarnos en forma honesta con la realidad de dificultades, con la realidad de tormentos, con la realidad de olas y vientos contrarios. Es necesario tomar muy en serio las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando al final del sermón del monte dijo que en el caso del hombre necio descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa. ¿Y qué dice? Cayó y grande fue su ruina. Estas ilustraciones figurativas que encontramos en las palabras lluvia, vientos, ¿sí? Hicieron ímpetu en aquella casa, dice Cristo. Vinieron ríos, no simplemente lluvia. Cayó y fue grande su ruina, dice. Hay que prepararnos anticipadamente para tales cosas, porque inevitablemente vendrán. Inevitablemente vendrán. Nos es necesario, vean, esta preparación previa. Nos es necesario. ¿Por qué? Porque estas cosas vendrán. En el caso de Pedro ya estaban presentes las olas y el viento, estaban sacudiendo el mar. Aún lo vuelvo a decir, antes de que Pedro saliera del barco. Pero hay muchas personas que piensan, no, yo no necesito prepararme anticipadamente para nada, pero ¿cómo es esto? ¿Acaso no se preparan para cosas futuras? ¿Acaso no piensan en quizás la hora de jubilarse en un futuro? ¿No se preparan en lo económico? ¿Acaso no se preocupan por su salud? ¿Acaso no tratan de prevenir o prever o anticipar problemas y dificultades que les pudieran alcanzar en un momento próximo o en un futuro lejano? ¿Acaso no? ¿Cómo es posible que si les hablamos, me acuerdo de la serie de las pérdidas y dimos la larga lista de cosas que somos destinados a perder a menos que moramos prematuramente en nuestra juventud? Vamos a perder la salud, vamos a perder nuestra posición en esta vida, vamos a perder una serie de capacidades mentales, intelectuales, incluso físicas, vamos a perder muchos de nuestros seres queridos, vamos, y la lista es casi interminable, ¿no? Hasta llegar a la tumba. Pero ¿hablábamos de qué? De cosas predecibles, que tú puedes predecir, que los actuarios que manejan los seguros te pueden prácticamente decir la época de tu vida cuando sucederán. Cosas predecibles y cosas inevitables. Inevitables. Y en todas estas situaciones debemos tomar en cuenta anticipadamente, ¿no? Si ya me he metido en problemas con estas pequeñas dificultades, necesito prepararme para peores cosas, porque vendrán. No, las personas que dicen, yo no necesito un bastón, veremos si esto es así o no. Veremos. Pero no tenemos que esperar para verlo, solamente tenemos que creer la palabra de Dios para saberlo a ciencia cierta. Y aún más, ahora vean, cuando nos metemos en estos problemas, debemos fijarnos en el llamamiento de Dios. ¿Qué es esto? Ahora les invito a prestar atención a un texto. Vamos a pasar a 1 de Corintios 7. 1 de Corintios 7. Este es un tema muy amplio, no vamos a hacer más que mencionarlo aquí. ¿Qué quiere decir mirar al llamamiento de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense bien. ¿Quién le dijo a Pedro, ven? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién es aquel que le llamó al apóstol Pedro a andar sobre el agua? ¿Quién? Bueno, Dios, Cristo. Ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Hay que fijarse bien. Cuando nos metemos en problemas en la vida, este tema es muy amplio, lo podríamos analizar en diferentes formas. Yo simplemente lo voy a resumir en una forma muy sencilla. Voy a decir lo siguiente. Nuestras vidas han sido predestinadas por Dios. De eso no hay duda alguna. El Salmo 139 dice, hasta las cualidades físicas y mentales, hasta el ADN, hasta quiénes fueron nuestros papás y nuestros abuelos de la línea de descendencia, ¿no? De donde hemos recibido como herencia el paquete físico de este cuerpo, ¿no? En que vivimos y nos movemos en este mundo. Pero Dios ha predestinado todo lo relacionado con nuestras vidas de principio a fin, desde la hora de nuestro nacimiento hasta la hora de nuestra muerte. Y en este contexto, Dios nos ha prefijado y predeterminado nuestro lugar, nuestra situación, nuestras circunstancias en esta vida. Y cuando leemos aquí en 1 Corintios, en su capítulo 7, en el versículo 17, dice, pero cada uno, como el Señor le repartió, ¿qué tienes que no hayas recibido? En otras palabras bíblicas, apostólicas, inspiradas por el Espíritu Santo, todo lo que tenemos nos ha sido repartido, nos ha sido regalado, nos ha sido en verdad prestado. Pero esto significa un llamamiento, como Dios llamó a cada uno. Y se refiere a la conversión de una persona del paganismo al cristianismo, del mundo y el diablo y la carne, a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo de Dios, su llamamiento y conversión a Cristo. Como Dios llamó a cada uno, ¿qué dice? Así anden. Es la versión antigua, así permanezca. La versión moderna. Y luego se refiere a judíos y a gentiles, a aquellos que, habiendo sido circuncidados, los judíos, fueron llamados a creer en Cristo. A los que no habían sido circuncidados, fueron llamados de igual manera a creer en Cristo. Pero vean en el versículo 20, ¿qué dice? Cada uno en la vocación en que fue llamado. Y vocación aquí se refiere a sus circunstancias, a su situación. Y las ilustraciones, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No se dé cuidado, mas también si puedes hacerte libre, si puedes librarte de esa situación difícil, procúralo más. Pero si eres de esta clase de esclavo, el más humilde que ni con dinero compraba su libertad, entonces vean lo que dice, quédate, ¿sí? Permanezca en tu situación. Y luego en el versículo 20, cuando dice, el que en el Señor es llamado siendo esclavo, hombre libre es. ¿Sí? Hombre libre es en el Señor. Y él ve en lo mismo, el que también es llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y luego, por precio sois comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y la aplicación a lo que estamos diciendo aquí en el versículo 24, cada uno, hermanos, en lo que fue llamado, en la situación y circunstancias en que se encuentra, se pone en tiempo presente, en que es llamado en esto, se permanezca, en esto, se quede. Y vean la frase, es importantísima al final, hay todo un sermón en la frase, con Dios. ¿Qué es eso? Pedro no estaba caminando solito sobre la superficie del agua. Nosotros hemos sido llamados a ocupar un puesto, una posición, una situación que involucra muchas circunstancias difíciles en esta vida, seamos padres, madres, jefes de familia, pongan la lista, ¿no? Y no nos ha colocado en esta circunstancia Dios por casualidad, accidente o suerte, es su providencia, es su predestinación, es su soberanía lo que nos ha colocado en esa circunstancia. Y cuando dice que cada uno permanezca, vean la frase otra vez, no solito, sino con Dios. Dando a entender que sean cuales fueran estas circunstancias que nos ocasionan dudas, si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha colocado en ese lugar, en ese puesto, en esa situación, Él está con nosotros. No estamos ahí solitos. No, son aquellos que se burlan del cristianismo como si fuera un bastón para los débiles, los que pretenden, ¿no?, que no necesiten de nadie. Pero todos los que tienen, por la ayuda del Espíritu de Dios, la capacidad de entender este argumento, reciben gran consuelo al saber, yo no estoy aquí solito. Esto no me está pasando a mí y a nadie más. Dios está conmigo. Y aún más, Dios nos ha llamado a vivir por encima de estas circunstancias. Dios nos ha llamado a vivir por encima de nuestro egoísmo. Dios nos ha llamado a vencer nuestras dudas, a decir no al pánico y a rechazar el miedo. Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo, a preocuparnos por alguien que no sea el yo. Dios nos ha llamado a vivir por encima del mundo. Y no nos ha dado el espíritu de cobardía, lo vuelvo a repetir, sino de ese amor. Y por lo tanto, Dios está presente con nosotros para ayudarnos, porque Él nos ha colocado en esa situación, Él nos ha puesto en esas circunstancias, y por lo tanto, hemos de mirar a su omnipotencia, a su omnipresencia. Su sabiduría, hemos de mirar a aquel que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos o de lo que entendemos. Hemos de mirar a Dios. Hemos de confiar creyendo su palabra. Hemos de confiar, y la palabra omni aquí se refiere a la totalidad de sus atributos. Hemos de mirar a su capacidad de ayudarnos, a su capacidad, si no es de su agrado cambiar la situación difícil, a su capacidad de fortalecernos y ayudarnos para no entrar en un pánico, para no fallar. El tema aquí es tan amplio, el tiempo se nos acabó y créanme, ni hemos llegado al estudio de hoy, aquí está. Pero vean otros textos que surgen aquí varias cosas. Veamos este texto, 1 de Corintios 13, entonces ya sabemos lo que vamos a ver de hoy en noche. Vean, 1 de Corintios en su capítulo 10. Estamos todavía con la conclusión del estudio del domingo pasado. 1 de Corintios 10, ahora veámoslo ahora rápidamente. No, vean, en el versículo 13, no, este texto lo conocemos, no os ha sobrevenido, no os ha, y sobrevenido es en la providencia y la soberanía de Dios, no os ha sobrevenido, la palabra que se traduce tentación es prueba, 10:13 de 1 de Corintios. No nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna dificultad, ninguna circunstancia rara, y la palabra se traduce aquí que no sea humana, y la mejor idea aquí es que no sea común para todos los seres humanos. No hay ninguna cosa nueva, nuestras circunstancias no son únicas, nuestro caso no es especial, no nos ha sucedido nada extraordinario, y créanme, si ustedes estuvieran en una situación pastoral, en alguna misión o alguna iglesia cristiana, para escuchar el número de personas que piensan, se me está acabando el mundo, ¿sí? Se me está ocurriendo algo que nunca ha sucedido a nadie, ¿sí? Yo estoy metido en una situación tan rara, que prácticamente tendría que decir que no es una situación humana. No, nada de eso es cierto. Todo eso es falso. Eso es lo que la persona dice en el contexto de nuestro tema, preocupado, ansioso, debido a sus dudas que le han quitado toda perspectiva de la realidad. ¿Sí? Tengo un cáncer. ¿Quieren saber cuántas personas mueren del cáncer cada día? Se me murió un ser querido. ¿Cuántos mueran? 260,000 personas van a morir el día de hoy. ¿Acaso habrá algo raro en eso? ¿Algo nuevo en eso? Me despidieron de mi chamba. Los últimos 4 años se perdieron en la Unión Americana cerca de 5 o 7 millones de trabajos en el país más rico del mundo. No, no hay nada nuevo. No hay nada extraordinario, no hay nada raro en nuestra situación, en nuestras circunstancias. Tengo problemas en mi matrimonio. ¿Cuántas personas? ¿Quieren saber cuántas personas tienen problemas en su matrimonio? Todas. Todas las personas. Esto quiere decir, hay que entenderlo, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra problemas? Eso es lo que hay que definir, ¿no? Porque si tú me dices que no tienes problemas, voy a preguntar a tu pareja a ver si me da otra respuesta. ¿Sí? Vimos, no, es ilustración, voy a decirlo. Vimos esa entrevista con, no puedo decir las circunstancias, es un joven cuya esposa cayó en adulterio, hizo algo absurdo en la Unión Americana. Vimos la entrevista con el joven en un programa dedicado a problemas en la familia, y el que estaba entrevistando al joven, la mujer hizo algo tan absurdo, ya terminó, ya está en la cárcel. Le preguntaron al muchacho, ¿tenían problemas en su matrimonio? ¿Saben ustedes lo que dijo?
Que no.
Que no. Y prácticamente se cayó al piso al que estaba haciendo la entrevista, sabiendo lo que su esposa hizo, ¿sí? Y después de controlarse, porque estaba así en un estado de shock al escuchar no, dijo, bueno, entonces si tú piensas que no, no voy a preguntar a tu esposa. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No hay nada nuevo, no hay nada diferente, no hay nada extraordinario. Pero vean el texto, ¿qué dice? Dios no permitirá, si se trata de creyentes, que seamos tentados más allá de lo que podemos llevar, resistir, aguantar. Estas son las traducciones. El mismo Dios omnipotente y soberano no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad de resistir. Y cuando dice que juntamente dará con la prueba, juntamente con la tentación, la palabra salida no es una fórmula mágica, no es una garantía de que se acabarán las dificultades, sino que la palabra se traduce en el griego válvula de escape. Es una palabra muy interesante porque todos nosotros sabemos, ¿no? Y esto es uno de los problemas. Tengo tantos años peleando con mi marido, ya no puedo más. Tengo tantos problemas con mis hijos rebeldes o irresponsables, ya no puedo más. Tengo tantos años luchando con problemas económicos, ya no puedo más. Pero es precisamente al decir ya no puedo más que Dios no tiene que cambiar nada en nuestras circunstancias, sino que tiene que abrir esa válvula. Hay una válvula de escape aquí por encima. No la podemos ver, es invisible ante nuestros ojos. Es una válvula de escape para que salga el humo, para que salga la nube, para que salga la presión. A eso se refiere el texto, para que esa presión que nos estaba agobiando y matando ya no sea tanta. Pero saben ustedes que con una válvula de escape, ¿no?, se vuelve a tapar la válvula y se vuelve a crear cierta presión. Esa es la palabra aquí, válvula de escape. Vamos a, terminando el culto, vamos a ver si no encontramos en la cabeza de algunos de ustedes esa válvula, ¿no? Porque se me hace que si no sale por la cabeza, el humo saldrá por aquí, ¿no? El punto sigue siendo lo mismo. ¿Para qué? Para que podáis aguantar. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios, y el texto es tremendo, porque dice, fiel es Dios. Comienza así. Todo el argumento está basado en la omnipotencia y fidelidad de Dios. Es uno de sus atributos. Es una de sus cualidades, es la fidelidad de Dios la que está metido de por medio en habernos metido en el asunto. Porque Dios sabe que sin dificultades no vamos a crecer, sin luchas no vamos a madurar, sin, en este contexto, pruebas severas no vamos a aplicar nuestra fe. Se va a quedar así a nivel teórico, a nivel filosófico, a nivel teológico quizás, pero no la vamos a poner en práctica. Y lo que Dios nos está haciendo es, nos está obligando a ejercer nuestra fe. Eso es el tema que íbamos a ver el día de hoy, queda pendiente para el próximo domingo. Pero esto es el próximo punto aquí. ¿Cómo debemos acabar con las dudas? Debemos preguntarnos por qué. Debemos darnos cuenta de que tarde o temprano tendremos que confiar en Él. Sería mucho mejor hacerlo ahora, ir aprendiendo cómo, para que llegando a las verdaderas crisis, y muchas personas no lo entienden, estas verdaderas crisis vienen más adelante. Esto es el testimonio bíblico. Nos habló de esto el hermano Pablo en su argumento sobre Abraham. Nos vamos a meter en más dificultades en la etapa de plena madurez y en la etapa de vejez en nuestras vidas. Esto es el registro bíblico. ¿Cuántos años de edad tenía el gran rey David cuando se metió en ese problema de inmoralidad, de adulterio? No era un jovencito, ¿no? ¿Cuántos años tenía Pedro aquí? En nuestro texto, caminando con el Señor, considerándose como el más destacado de los apóstoles. ¿Cuántos años faltan en nuestras vidas para que las verdaderas dificultades hagan su acto de presencia y comienzan a causarnos graves dificultades? ¿Cuántos años faltan? Si entendemos que esto vendrá tarde o temprano, debemos prepararnos ahora. ¿Pero cómo? Confiando en Dios en pequeñas cosas. Confiando en Dios en las cosas que son más fáciles. Confiando en Dios en las cosas en donde, por ejemplo, lo vamos a ver en estos estudios, eso se podría prolongar todo el año. Confiando en Dios en relación con nuestras necesidades económicas y la administración de nuestros recursos. ¿Sí? Confiando en Dios en relación con nuestra propia salud. Si sabemos que hay diabetes, si sabemos que hay problemas coronarios, si sabemos que hay cáncer, si sabemos que hay derrames cerebrales en nuestros abuelos o en nuestros padres o en otros miembros de nuestra familia, entonces debemos tomar medidas ahora para cuidar nuestra salud y prepararnos para enfrentarnos con esas posibilidades. A mí me asombra cuántas personas llegan a los 40, llegan a los 50, salen con diabetes. Y están ahí noqueadas, están prácticamente en un pánico completo. Y les pregunto, ¿hay diabetes en tu familia? Sí. Sí. ¿Abuelos, bisabuelos? No. Mamá, mi mamá, mi papá. ¿Cómo? ¿Y se te cae como bomba? ¿Ahora que te dicen que tienes el mero comienzo de diabetes? ¿Te cae de sorpresa? ¿Cómo? ¿Cómo te sorprendió esto? No, no lo podía prevenir, no lo podías, no era predecible. ¿Sí o no? Y las personas que piensan, no, que por ser creyentes seremos librados de todo esto, mientan, se engañan a sí mismas. Eso es completamente absurdo y falso. Si los creyentes no sufrieran de enfermedades, de necesidades, de dificultades, lo vuelvo a decir, todo el mundo se convertiría al cristianismo. Y todos los creyentes serían los más sanos, los más poderosos, los más ricos del mundo. Pero eso no es así, nunca ha sido así y nunca será así. Es lo contrario, por ser creyentes tendremos más problemas, más dificultades, más luchas. Y debemos prepararnos y debemos fijarnos, bueno, al meterme en esta situación, hay tantos ejemplos. Yo me voy a Yucatán en un par de semanas. Me he enfermado de diferentes cosas en los tantos años que llevo aquí en México, ni me acuerdo cuántos son. Tifoidea, salmonella, me falta dengue. Voy a Yucatán. Voy a Yucatán, escuchen. Voy a Yucatán en donde hay dengue. Ya lo sé. ¿Sí? Ya lo sé. Llevo mi aparatito para matar a los moscos, ¿no? A la medianoche, a los mosquitos. ¿Sí? Llevo lo que yo pueda hacer. Lo vimos hace 8 días. Prevenir es el cambio de aceite en el motor. Lo vimos hace 8 días. Voy a hacer lo que puedo hacer. Y todo el tiempo voy a pensar, ¿qué hago aquí en Yucatán? ¿Estoy aquí por alguna necedad o tontería mía? No. Estoy aquí porque Dios me ha llamado. Llevamos años, desde 92, 94, trabajando con unos hermanos los más preciosos en este país. En Valladolid, en Tizimín, en Cancún, en Mérida. Y estoy completamente seguro de que si voy unos días, una semana, mi estancia ahí es en conformidad con un llamamiento de Dios. Entonces, voy a mirar a eso. Y le voy a rogar a Dios. Esos mosquitos que traen dengue, por favor. ¿Sí? Que no se acerquen a mí. Que no se metan en mi cuarto, ¿no? Y a lo mejor no les cae bien la carne gringa, no sé. Pero voy a rogar a Dios para que no me contagien de dengue. Es algo muy sencillo. Y confío en la omnipotencia y la soberanía de Dios, aun si fuera a suceder. Porque tengo amigos míos, misioneros, algunos que ya murieron, que se contagiaron de encefalitis, se contagiaron de dengue y otras cosas, y tuvieron graves problemas. Pero aun si esto fuera a ocurrir, no me queda otra cosa salvo confiar en Dios. Y esto es el último punto. Yo no sé cómo pasó esto. Tenía 2 páginas aquí en mis apuntes. La última página está en blanco. Terminemos con esto. Debemos crecer en nuestra fe. Eso es el último punto. ¿Cómo debemos enfrentarnos con estas dudas? Creciendo en nuestra fe. Así de sencillo. Y esto es lo que vamos a analizar cuidadosamente el próximo domingo, si Dios quiere. Pero cuando nos preguntamos cómo vamos a crecer en nuestra fe, la respuesta es muy sencilla. Vamos a dar otra fórmula, vamos a analizarlo a fondo, pero la idea es muy sencilla: ejerciéndola, usándola, poniéndola en práctica. Y ahora vamos a terminar con esto. Esto es una parte de lo que vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo. Ahora veamos en Mateo 8 y en Mateo 14 para concluir. Son los últimos 2 textos. Cuando hablamos de ejercer la fe, de usar la fe, de crecer en nuestra fe, de ponerla en práctica, hay algo que nos ayuda mucho aquí, lo vamos a ver de hoy en 8. Es una regla universal a lo largo de ambos testamentos, vamos a ver los ejemplos, pero esto es crucial aquí. Lo que va a suceder al ejercer nuestra fe, al ponerla en práctica, es lo siguiente. Escuchen con mucha atención. Nuestra fe va a encontrar algo en Dios. Nuestra fe será encaminada por Dios para que veamos algo en Él, en sus atributos, ¿sí? En su carácter, en su naturaleza, en sus promesas, como veremos de hoy en 8, y en su santa palabra. Vamos a encontrar, creciendo en nuestra fe, precisamente la cosa necesaria en la naturaleza de Dios para silenciar y acabar con nuestras dudas, para acallar nuestras dudas. Eso es lo que vamos a descubrir. En Mateo 8, este texto lo vimos, sucedió un maremoto en este texto. El versículo 24 que habla de un gran movimiento, los eruditos, es un terremoto subterráneo en lo más profundo del lago, que resultó en que olas cubrieran el barco. ¿Sí? Estamos en 8:24, lo vimos en uno de los estudios anteriores. Y cuando les preguntó lo que hemos estado viendo, hombres de poca fe, ¿por qué teméis en 26? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. ¿Y qué sucedió? Se maravillaron diciendo, y lo más interesante es, no dice abiertamente, probablemente dentro de sí. Se maravillaron diciendo, ¿qué clase de hombre es este? ¿Que aún los vientos y la mar le obedecen? Descubrieron algo acerca de la omnipotencia de Cristo, acerca de la misma naturaleza de Cristo. Algo que se nos hace al leerlo que nunca se habían percatado de esto antes. Como si fuera una novedad para ellos. Como si nunca se hubieran dado cuenta de su omnipotencia antes de ese momento. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Esto es la fe teórica en contraste con la fe práctica. Ellos habían visto ya todo tipo de milagros reales, sanidades instantáneas, completas, sin ningún intervalo o lapso de tiempo, sin ni siquiera tomar en cuenta la fe de la gente. Habían visto la multiplicación milagrosa de panes y peces, clonación instantánea de estos elementos, ¿no? Habían visto agua convertida en vino, y no cualquier vino. Y es casi como si todo esto nunca hubiera ocurrido, cuando se dan cuenta de que hasta el mismo clima, el viento, el mar, la lluvia, todo el paquete, pero esto es lo que al crecer en nuestra fe, ahora por último, Mateo 14, vamos a encontrar algo en la naturaleza, los atributos, la palabra y las promesas de Dios, precisamente la cosa necesaria para acabar con nuestras dudas. Y el texto dice en 14:33, entonces al ver lo que sucedió con Pedro, vinieron y ¿qué? Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres. Y se traduce correctamente en las versiones antiguas en español, mayúscula. Cuando encontramos la frase en los cuatro evangelios, Hijo de Dios, con mayúscula, la palabra Hijo, sin discutirlo ahora, esto es un texto entre muchos que lo hace, se refiere a la divinidad de Cristo. Es un título divino en ambos testamentos, Hijo de Dios con mayúscula. Verdaderamente eres Dios encarnado. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente se dieron cuenta de cómo es que todos los atributos que le pertenecen a Dios, le pertenecen a Cristo, porque Cristo es Dios encarnado. Y con esto, ¿no lo sabían acaso antes? Es como si lo hubieran descubierto por primera vez. Y así sucede con nosotros en medio de la crisis. Oremos.